RCN Cúcuta, 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Aquí comienza RCN Noticias del Fin de Semana. Dirige Yolanda Ruiz.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en la ciudad de Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y a propósito de la sequía que se presenta en gran parte del territorio colombiano, de continuar en esta zona del país, especialmente en la provincia de Ocaña, que es la más afectada hasta el momento, se podrían presentar serios problemas en los cultivos agrícolas y asimismo en el ganado, porque hay dificultades especialmente en la playa, en Acarí, en Bucaracica, y también hay problemas en el municipio de Ocaña. Y en otras noticias, ya arrancó el evento organizado por Fenalco Cúcuta sobre Ruedas, donde distintas empresas participan y tendrá la oportunidad los cucuteños de seleccionar su automóvil dependiendo de su capacidad económica, mirando también los últimos modelos establecidos en el mercado. Y RCN ha realizado un sondeo para conocer hasta qué punto es importante el celular en los cucuteños y asimismo hasta qué punto es importante las relaciones sexuales. El ejército ha ubicado y ha destruido 6.000 matas de coca y 2 laboratorios artesanales en el Catatumbo, y renuncia de varios secretarios de despacho. Algunas con aspiraciones políticas aspiran al Consejo de la Ciudad. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias del Fin de Semana.
En el gabinete de la alcaldía municipal ya se empiezan a sentir las primeras renuncias de los próximos aspirantes a los cargos por elección popular en la ciudad.
De continuar la sequía en gran parte del territorio norte de Santander, se podrían ver afectados los cultivos agrícolas.
Mientras tanto, el concejal Oliverio Castellanos asegura que hoy los cucuteños deben estar contentos por estas renuncias, que según él, muchos no hicieron mayor cosa en la administración.
La sexta versión de Cúcuta sobre Ruedas se realiza desde ayer en Unicentro.
La Secretaría de Salud Municipal socializa con el gremio hotelero los síntomas y posible llegada del virus chikungunya a la ciudad.
Ejército ubicó y destruyó 6.000 matas de coca y 2 laboratorios artesanales en el Catatumbo.
Aproximadamente 100 personas llegaron al Parque Santander en una marcha organizada por las calles de Cúcuta en contra de la violencia infantil.
RCN Noticias realizó un sondeo para conocer hasta qué punto los cucuteños le dan más importancia a su teléfono celular o a las relaciones sexuales.
El corregimiento del Carmen de Tochalá invita a los cucuteños a las ferias y fiestas que se realizarán durante este fin de semana.
Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos. De continuar la sequía en gran parte del territorio del norte de Santander, se podrían ver afectados los cultivos agrícolas directamente de los municipios de la provincia de Ocaña. Estamos hablando de Acarí, La Playa, San Calixto, Teorama y el mismo municipio de Ocaña. Hoy precisamente se reunió el secretario de Desarrollo Económico con los alcaldes de la provincia, en donde se busca tener un plan de contingencia o un plan B de continuar la sequía, tal como lo ha señalado el IDEAN. Wilmar Arévalo, quien es el secretario de Desarrollo Económico del departamento, así lo confirma a RCN Noticias.
¿Cuál ha sido el impacto a nivel municipal? Hemos sabido que, por ejemplo, en el municipio de La Playa hoy la escasez de agua es bastante alta. Hoy ni siquiera hay agua para que los habitantes del municipio de La Playa tengan. Le tienen un racionamiento y le están dando agua cada 2 horas, cada 3 horas. En Bucaracica, en el municipio de Bucaracica estamos lo mismo. Se están localizando algunos incendios a nivel departamental en municipios como Villa del Rosario, como el Zulia. Hoy en este momento en el Zulia hay un incendio, no sé si hasta el momento ya ha sido atendido, pero igualmente también en la vereda de Casitas, en el corregimiento de Casitas del municipio de Abrego, también se está presentando un incendio. Y estos son los anuncios pues que hemos recibido, pero que haya oficialmente por parte de alguna alcaldía, de algunas organizaciones que nos hayan dicho que el número de hectáreas perdidas por la sequía en cualquier cultivo no lo tenemos oficialmente en Andalucía.
¿Cuáles son los cultivos que se podrían ver afectados rápidamente con la llegada del fenómeno del Niño, doctor?
Andalucía, los cultivos todos, en su gran totalidad, todos serían afectados. Yo pienso que, mire, por ejemplo, el caso del Zulia, que tiene hoy en día unas opciones más importantes en el tema hídrico, pero se verían afectados prácticamente el 90% de los cultivos en el norte de Santander, porque si algunas zonas agroecológicas puedan tener el recurso hídrico que se esté proporcionando a través de un distrito de riego, hoy estas aguas también se van a escasear.
Es el secretario de Desarrollo Económico, Wilmar Arévalo, quien ha señalado que es de vital importancia la colaboración de los alcaldes y de la misma comunidad, aunque el gobierno departamental ya gestionó ante el gobierno nacional los recursos que se requieren para atender las emergencias que se presenten por culpa de la sequía.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 36 minutos, y ya se empieza a observar la renuncia de los secretarios de despacho del municipio de Cúcuta, asimismo también del gobierno departamental. Muchos tienen aspiraciones políticas, aspiran a la alcaldía, aspiran al consejo, a la asamblea del departamento, y por tal razón deben renunciar con anterioridad un año antes, porque recordemos que en el mes de octubre del próximo año estaremos ya en elecciones para alcaldía, para gobernación, para asamblea del departamento y para consejo municipal. ¿Quiénes han renunciado hasta el momento que forman parte del gabinete del municipio, Hermes?
Olga Lucía, confirmada la Secretaría de Tránsito y la Secretaría de Gobierno. David Castillo, al parecer, tiene pretensiones para la política de la ciudad. Nosotros le preguntamos, no quiso ser claro, tampoco nos habló de con qué partido político él llegaría a esta pretensión, pero sí dijo que ya su renuncia se presentó y ya fue aceptada por parte del gobierno municipal, por parte del alcalde de la ciudad.
Hay un grupo de amigos que quiere que lo represente, que sigamos trabajando por la ciudad, seguir trayendo obras, beneficios, progreso, desarrollo, educación, todo lo que compete a una urbe, y de eso se trata, hacer unos planteamientos de mejoramiento de nuestro entorno, de nuestra ciudad, buscar inversión, traer desarrollo, eso es lo que queremos para nuestra ciudad.
Como secretario de gobierno, ¿hasta cuándo estará el doctor David Castillo?
Eso lo decide el doctor Don Amar y el alcalde de Cúcuta.
¿Por qué hagamos un balance de su gestión realizada en ese tiempo?
Bueno, es muy prematuro porque, como le digo, estamos todavía estudiando todos los temas, pero el balance es el control de establecimientos, donde no se les había puesto una talanquera en cuanto a horarios, restricción de menores, documentos, adecuaciones, todo eso se imprimió un buen trabajo, y creo que estoy satisfecho por darle normatividad en cuanto a luz y el mejoramiento de los sitios y la tranquilidad de los ciudadanos, que es lo más importante. Sectores que siempre fueron azotados por la bulla, por el ruido, por el irrespeto de los demás, hoy pueden dormir tranquilos.
¿Podemos contarle a los cucuteños cuáles son esas pretensiones políticas, doctor David?
Esperemos, pero ustedes van a ser los primeros. Falta mucho tiempo. Ahorita vamos es en beneficio y trabajo de la ciudad. Eso es lo que queremos, trabajar por la ciudad. No importa el camino que se llegue, pero lo importante es que nuestra meta es seguir trabajando por nuestra ciudad de la mano de todos ustedes, porque ustedes son pieza fundamental en este quehacer urbano.
David Castillo, secretario de Gobierno del municipio, pero el rumor, Hermes, es que aspira a la alcaldía de Cúcuta. No lo confirmó, pero esos son los rumores, ¿no?
Así es, Olga Lucía. Nosotros le quisimos preguntar si los cucuteños desde ya podríamos saber cuál era su pretensión política, y dijo que era prematuro, pero según rumores cercanos al señor secretario de Gobierno y también allí en la alcaldía municipal, su aspiración es a la alcaldía de Cúcuta.
Ya están sonando nombres. Entre esos se rumora también el rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, el doctor Héctor Parra, que en estos días define si renuncia o no a la universidad para lanzarse como candidato a la alcaldía de Cúcuta. También Gregorio Angarita, secretario general del gobierno departamental. También César Rojas, quien es el director de Finorte, quien aspira también a la alcaldía de Cúcuta. También el doctor Javier Orlando Prieto, quien es el director del Instituto Departamental de Salud. Son varios nombres, varios que aspiran a la alcaldía de la ciudad. La maquinaria política, cada uno ya está buscando, cada equipo político tiene su precandidato y ellos deciden ¿quién sería el representante de su movimiento político?
Así es, Olga Lucía, se empieza a mover ya la política en nuestra ciudad. También quien renunció fue el secretario de Tránsito Municipal. Recordemos que a él le pidió la renuncia a algunos concejales durante el control político que se le realizó. Quisimos saber si tenía que ver su renuncia en este momento con estas peticiones por parte de algún concejal de nuestra ciudad.
Nosotros los secretarios, y en especial yo, al alcalde le doy disposición desde el 1 de julio para que él tome su disposición, si necesita el cargo mío, para que alguna persona venga a ayudar a concluir el poco tiempo que le queda a esta administración y su plan de desarrollo, y el cual como funcionario público presenté la renuncia al señor alcalde, pero estoy a disposición de que él me la acepte o no me la acepte para el tema que él pueda cumplir su plan de desarrollo.
¿En ese momento sigue en el cargo, secretario?
Sí, yo le presenté la renuncia para que él pudiera hacer sus ajustes, si lo ve justo para eso.
¿Por qué decide mantenerse hasta el 31, no como, digamos, en el caso de David Castillo, que inmediatamente presentó la renuncia, dio un paso al costado, pues, para buscar esa reestructuración rápido?
Yo tengo que ser consciente, yo vengo haciendo un trabajo, vengo desarrollando unas funciones, cada día las queremos mejorar más, pero yo soy consciente con el señor alcalde que él tiene que hacer sus ajustes en el tema del plan de desarrollo, que cada día eso aumente, sea mucho mejor, y le doy la potestad al señor alcalde si ve justo o al momento de poder aceptarla.
¿Pero no tiene que ver eso con ninguna pretensión política, Javier?
Es interesante, pero creo que no es el momento.
Secretario, ¿tiene que ver esto algo con también la renuncia, con la petición que hizo algún concejal en su momento de pedir su renuncia a la Secretaría de Tránsito?
Pero ¿por qué no me pregunta mejor qué me dijo cuando me paré después del sitio donde estaba trabajando? Que le interesaba mejor que yo fuera a apoyarlo en una lista que él estaba.
Bueno, ¿no?
Empiezan a salir por ahí algunas declaraciones que no conocíamos nosotros, como decimos coloquialmente, como trapitos al sol.
Trapitos,
¿no?
Al sol empiezan. Esa es la época que empieza la gente a sacarse los trapitos al sol. ¿Quién me ayudó? ¿Quién no me ayudó? Y también se unen al mejor postor, ¿no? Dependiendo de sus intereses. ¿Y qué ha dicho el concejal Oliverio Castellanos?
Pues el concejal Oliverio dice que los cucuteños en este momento deberían estar contentos y celebrando por las renuncias de estos secretarios que, según él, no hicieron mayor cosa durante su estadía en la administración municipal.
Bueno, yo creo que la ciudad debe estar hoy contenta y complacida de que dos funcionarios, secretarios de despacho, renuncien, no precisamente porque aspiren al consejo, a la alcaldía, sino realmente porque quedan libres de la manera que el alcalde pueda nombrar gente con todas las capacidades para que puedan lograr llegar una persona a dirigir esta secretaría y ayudarle a la administración precisamente para que demuestren que las cosas sí se pueden hacer en Cúcuta. Una secretaría de tránsito que totalmente abandonada, una ciudad que está llena de vehículos, que no hay movilidad, que realmente no hay autoridad, y eso es lo que necesitamos, autoridad en la Secretaría de Tránsito, y un despacho de gobierno que es la máxima autoridad en el tema de autoridad, para que de esta manera logren recuperar unos espacios que están perdidos en el tema también de la invasión del espacio público, que no hizo nada el señor secretario de gobierno, y que yo no entiendo cómo aspira llegar a una alcaldía de Cúcuta. Un secretario de tránsito que cómo aspira a llegar a un consejo de Cúcuta, que cuando ni siquiera fue capaz de responder a unos oficios que se le hicieron llegar a él y que hoy no respondió. Yo no entiendo. Espero que no se vayan a postular precisamente a una corporación pública para que la gente los castigue de esta manera cuando no hicieron nada por el municipio de San José de Cúcuta.
Era el concejal Oliverio Castellanos. Bastante fuerte esas afirmaciones del concejal, ¿no, Olga Lucía? Pero claro, desafortunadamente son cosas que en algún momento se dejaron ver en nuestro municipio.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12:45. La sexta versión de Cúcuta sobre ruedas se realiza desde ayer en Unicentro. Gladys Navarro, quien es la directora ejecutiva de Finalco en Norte de Santander, dijo que es la oportunidad de comprar vehículo, asimismo mirando los nuevos carros que han llegado al mercado.
Podemos decirle a todos los cucuteños que desde ayer empezó la sexta versión de Cúcuta sobre ruedas, la exposición más grande de vehículos, el evento especializado para comprar carro o moto. Aquí estamos en el centro comercial Unicentro, de tal forma que esperamos una presencia masiva de todos los cucuteños durante estos días y hasta el domingo que dura nuestra feria de Cúcuta sobre ruedas.
Estamos hablando de cuántas empresas participan, empresas de automóviles, para conocer distintas marcas, distintos modelos.
Sí, la verdad es que, ¿por qué venir al evento? Porque es que en un solo lugar usted encuentra todas las propuestas de las diferentes marcas que hay en la ciudad, pero además de eso encuentra a la entidad financiera de su preferencia que tiene unas tasas de interés de verdad que muy atractivas para comprar vehículo, de tal forma que creemos que están dadas las condiciones. El sector automotor cerró a junio del 2014 en el norte de Santander con 2.688 vehículos, 480 vehículos más de los que se vendieron al mes de mayo, de tal forma que es un sector que tiene una dinámica muy especial en la ciudad, que está aportando no solo al desarrollo urbanístico, sino también al empleo, pero también contribuye a mejorar las rentas municipales y departamentales en la medida que tenemos muchos más cucuteños con carro colombiano, y eso significa pues más impuesto de rodamiento y un mejoramiento en las rentas territoriales.
Es Gladys Navarro, la directora ejecutiva de Finalco Norte de Santander, hablando de este gran evento Cúcuta sobre ruedas que se realiza desde ayer en Unicentro. Es una oportunidad no solo de comprar vehículos, de analizar precios, también de distracción durante este fin de semana en Unicentro.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 47 minutos, y la Secretaría de Salud del municipio ha visitado los hoteles, se ha reunido con representantes de los gremios económicos, el sector hotelero, el aeropuerto, la central de transporte, ante la llegada de turistas, de viajeros, durante esta temporada y los cambios climatológicos, porque infortunadamente en algunas regiones del país se ha registrado un virus que ha originado ya la muerte, y se teme que por ser posición geográfica a la ciudad de Cúcuta, por la zona de frontera, llegue. ¿Sí? ¿Estamos hablando de qué virus, Hermes?
El virus se llama el virus del chikungunya, Olga Lucía. Para todos los oyentes, es un virus muy parecido al dengue hemorrágico. De hecho, los primeros síntomas son iguales a los del dengue hemorrágico, la fiebre muy alta y también dolor abdominal. Pero el día de hoy se llevó a cabo una socialización con los gremios hoteleros de nuestra ciudad para que ellos, en algún momento que identifiquen a alguna persona con estos síntomas, inmediatamente se comuniquen con la Secretaría de Salud para evitar que se siga propagando este virus en la ciudad.
La intención de esta reunión son varias. La primera es poder socializar el tema de la fiebre chikungunya para que los hoteleros se conviertan en personas que nos ayuden a identificar casos de personas que vengan de Venezuela, de las islas del Caribe, de las islas de las Américas, y que nos puedan ayudar a referirlos a las instituciones de salud con el objetivo de identificar si realmente estamos frente a chikungunya o de pronto sea una fiebre normal. La idea es que si ellos identifican casos con fiebre o con artralgia o dolor articular, pues ellos los puedan enviar a una de nuestras IPS, cualquier IPS que tenga urgencias en la ciudad, y como ya la Secretaría de Salud capacitó a todo el personal de las IPS, pues poderle tomar las pruebas, hacer el diagnóstico, y si estamos frente a un caso de chikungunya, pues poder tener todas las alertas y empezar a hacer nuestro plan frente a ese caso.
Porque con el sector hotelero, secretario,
porque precisamente ellos son los que reciben las personas de tránsito. Entonces, cuando las personas vienen a de pronto hacer algún negocio, y como vemos que pues nuestro alcalde Don Amaris ha estado llevando nuestra ciudad, trayendo inversionistas, promoviendo el turismo, promoviendo la inversión, la industria en nuestra ciudad, pues vamos a tener mucha gente, y estamos teniendo gente de otros lugares. Entonces, la idea es que a través de ellos podamos identificar esos casos. Probablemente la gente piense que si tiene fiebre es algo normal, una gripa normal, y si capacitamos a los hoteleros, pues ellos nos van a ayudar a identificar esos casos.
Era la secretaria de Salud Municipal, Daisy Machuca. El llamado no es solo a los hoteleros, sino también a los cucuteños que en algún momento tengan la sospecha de que pueden estar padeciendo del virus del dengue, entonces inmediatamente se acerquen a un puesto de salud, porque en este momento hay alerta por la posible llegada desde Venezuela hacia Cúcuta del virus del chikungunya.
RCN Noticias del fin de semana. RCN Deportes.
12:51 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes, Carlos Humberto.
Olga, ¿qué tal? Un saludo cordial para la audiencia de RCN Noticias. A pesar de que el Cúcuta Deportivo no pudo ganarle anoche al conjunto de Patriotas en el marco de la Copa Postobón, el técnico Alberto Suárez salió tranquilo y además dice que está mejorando en la producción del equipo, el funcionamiento, la sincronización de movimientos de las diferentes líneas, pero eso sí, terminó muy molesto con el árbitro central del partido.
Se va mejorando en las transiciones, sobre todo en la tenencia de la pelota, serios atrás, agresivos, aplicados en lo táctico, aplicados en las tareas que se les dieron, luego todos con la ambición. Después el fútbol hoy no nos premia y los árbitros siguen abusando de la buena educación, porque como aquí nadie reclama, entonces abusan de ello lastimosamente, pero bueno, nosotros nos preocuparemos por el fútbol, por lo que hacemos, por ser ordenado, por tener una idea de juego que cada día se afianza.
Bueno, esperamos que le vaya mejor al Cúcuta Deportivo con los árbitros, especialmente en el torneo Postobón, donde se requiere buscar el objetivo de regresar a la primera categoría. Se espera la llegada de la documentación de Juan García y Juan Camilo Angulo. El técnico quiere utilizar a estos jugadores para mirar en qué nivel se encuentran, pero preferiblemente en el marco de la Copa. El Cúcuta jugará el lunes frente al América y el próximo jueves lo hará en condición de local por la Copa Postobón ante el conjunto Alianza Petrolera. Y cerremos señalando que ganaron las selecciones de fútbol del norte de Santander. El equipo sub-23 que dirige Luis Fernando Palencia jugó en Armenia su segundo partido y le ganó al equipo del Quindío 2-0, pero ahora tendrá que esperar una goleada del Quindío a Tolima para poder tener alguna posibilidad de clasificar, ya que únicamente pasa un equipo. Y en Bogotá, el conjunto infantil que dirige Manuel Palencia logró su segunda victoria, lleva 2 victorias y 1 derrota y aspira a clasificarse en el grupo de la capital colombiana. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12:53 y todo está listo para las ferias y fiestas del corregimiento de Carmen de Tonchalá, ¿no? Ármese en materia de seguridad, en materia logística, las orquestas que se van a presentar.
Así es, Olga Lucía, está todo listo para que este fin de semana los cucuteños que quieran ir al Carmen de Tonchalá a participar de estas ferias y fiestas lo puedan hacer con todas las garantías que da la Policía Nacional, también la corregidora de este sector de la ciudad, y todo empieza con una caravana que se llevará a cabo el día de mañana por los barrios circunvecinos del Carmen de Tonchalá. Hablamos con Hipólito Suárez, quien es el organizador de las ferias y fiestas de este corregimiento.
Sí, importante sobre todo recordarle a todas y a las personas que nos quieran acompañar en esta feria de fiestas que el corregimiento Carmen de Tonchalá es cuna de la ciudad de Cúcuta con una historia bastante grande, pues si se dice es que allí prácticamente se inició Cúcuta. Entonces esperamos que todas aquellas personas que no conozcan nuestro corregimiento se acerquen y conozcan un corregimiento que es remanso de paz, con mucha tranquilidad, como les decía, con mucha historia, además con gente muy amable, dispuestos a atenderlos en estas ferias y fiestas del 2014.
¿Está confirmada la seguridad para el sector? ¿Pueden ir tranquilamente los cucuteños?
Sí, de por sí creemos, no creemos, no, es un hecho que nuestro corregimiento es uno de los corregimientos más seguros, no tiene problemas de ninguna índole, pero de todas maneras, previniendo casos que se pueden presentar, casos fortuitos, contamos sí ya con la colaboración de la Policía Nacional, quien siempre ha hecho presencia, y la historia dice que nuestro corregimiento, gracias a Dios, en ferias y fiestas nunca ha habido ningún hecho que lamentar.
¿Con qué actividad se van a encontrar quienes lleguen hasta las ferias y fiestas?
Inicialmente, el inicio de la feria se da con una caravana que se inicia a las 2 de la tarde el día sábado. Hacia el domingo estaremos iniciando con la misa oficiada por el señor obispo hacia las 9 de la mañana, paralelamente con un campeonato relámpago de fútbol que se va a realizar. El señor obispo oficiará inmediatamente hacia las 10:30 de la noche, hará la bendición de los vehículos, y hacia las 11 de la mañana se iniciará con la exposición de las comidas típicas de nuestro corregimiento. Hacia la 1 de la tarde se estará iniciando el gran ambiente bailable con la presentación de una orquesta, un conjunto vallenato y un grupo de carranga.
es el señor Hipólito Suárez, quien es el organizador de las ferias y fiestas del Carmen de Tonchalá este fin de semana, sábado y domingo, donde podrá disfrutar la gente que visita este corregimiento de platos típicos de allí y también de diferentes bailes y orquestas que tienen organizada para los cucuteños.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 57 minutos. ¿Y se tiene una brigada de salud en el barrio San Luis para mañana? ¿A partir de qué horas y en dónde, Hermes?
Así es, Olga Lucía. La brigada de salud será en el parque principal del barrio San Luis. Aclaran las personas, los organizadores, quienes hacen parte del comité de deportes del barrio, que no solamente es para la gente del barrio San Luis, sino también para los cucuteños que quieran participar allí. A quienes les envíen medicina se las entregarán completamente gratis. Ignacio Díaz hace parte de este comité que organizó esta jornada de salud.
La Junta de Acción Comunal pues tiene el gusto de invitar a toda la ciudadanía del barrio San Luis y todos los que conforman la Comuna 4 y quienes quieran participar. Esto va a ser en el parque principal del barrio San Luis. Es una brigada exactamente de salud, donde van a participar médicos en medicina general, odontólogos, optómetras. La medicina va a ser totalmente gratis. La jornada se va a iniciar desde las 8 exactamente hasta las 2 de la tarde. Se van a presentar grupos, actividades culturales, musicales, pero lo importante es que las personas que no tengan un subsidio, no tengan la manera o los recursos, muchas veces sucede, pues tengan la posibilidad de que sean examinados por un médico y posteriormente se les va a otorgar la medicina totalmente gratis este sábado 26, reiteramos, en el barrio San Luis. Es muy importante que la gente asista con la gestión del Comité de Deportes de la Junta de Acción Comunal del barrio San Luis. Importante. Ojalá y todas las empresas en la ciudad de Cúcuta que tienen la manera y la posibilidad como se hiciera permanente, créanme que hay barrios y sectores bastante vulnerables que no tienen acceso a la salud. O sea, que la salud es muy deficiente en nuestro país y entonces reiteramos la invitación para que la gente vaya el próximo sábado.
Claridad, no solo la gente de San Luis, puede ir cualquier persona de cualquier barrio de la ciudad.
Sí, vale la pena hacer la claridad porque es una de las preguntas que yo le gestioné justamente al gerente y me manifestó que cualquier persona puede acercarse y aprovechar pues que esta empresa le está brindando a toda la ciudadanía de la ciudad de Cúcuta.
Es el señor Ignacio Díaz quien hace parte del Comité de Deportes del barrio San Luis y están organizando para mañana una jornada de salud. Invitación a todos los cucuteños que quieran llegar hasta el parque principal de este barrio.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 59 minutos y a 3 asciende el número de personas que murieron tras una explosión en una mina de carbón en el municipio de Sardinata. La mina conocida como La Dalia se registró una fuerte explosión hacia las 4 de la tarde del pasado sábado 19 de julio, donde dejó a 3 personas heridas y una de ellas muertas. Hoy el saldo es de 3 personas muertas, oriundas del municipio de Santiago, y una de ellas quien sigue todavía recluido en una clínica de nuestra ciudad.
RCN, noticias del fin de semana.